Es que la gola se va y la fama es puro cuento. Porque la fama es puro cuento, botija. Eso fue lo que le dijo Onetti a Zita Rosa en una entrevista. Hace un tiempo se publicaron por el casamiento de ideas y de voluntades entre Banda Oriental y la Fundación Alfredo Zita Rosa, se publicaron cuatro trabajos que tienen que ver con Inés y Cantor, las crónicas de Zita Rosa, cuentos o fábulas de Zita Rosa, y después otros artículos. Y en estas crónicas que hoy tengo aparecen las que escribía para Marcha, con la introducción de Alfarito, Huguito Alfaro, a quien también tuve el gusto de entrevistar en A Buen Puerto hace un montón de años, y que seguramente esa nota va a empezar a aparecer por ahí, por estos rincones donde aparecen las notas nuestras, que estamos reviviendo, como la que revivimos con Taliche, por ejemplo. Dice, a propósito de eso y a modo de prólogo, dice: ya lo conté alguna vez, dice Alfaro, Hugo Alfaro, esto fue en Brecha, Montevideo, 20 de enero de 1989. En ese año nosotros estábamos grabando el primer disco, estábamos con pleno movimiento de cosas en clave de Fu. Eran años de elecciones, la sea por segunda vez, de esa apertura democrática. Y Alfaro había sido la mano derecha de Quijano en Marcha, y cuenta esta historia de cómo acerca el periodismo a Alfredo Zita Rosa. Escuchen esto. Ya lo conté alguna vez, incluso por escrito, pero ahora quiero rememorarlo porque es como volver a los primeros principios. Había muerto Vicente Basso Maglio, el gran poeta vinculado a la radio El Espectador, y en Marcha recibimos una carta de lector de un compañero suyo de trabajo, locutor, un tal Alfredo Zita Rosa. Era una carta llamativamente bien escrita que hacía justicia al ser humano excepcional que también había sido don Vicente. Y recuerdo que, después de publicada, llamé a su autor a la radio para decírselo e invitarlo a venir por la redacción a charlar un rato. Quien había podido escribir esa carta, concisa pero no corta, de argumentos para redondear la rica personalidad de Basso Maglio, todo en un impulso afectivo muy tocante, seguramente era un periodista en Agraz. Le propuse al joven corresponsal hacer la prueba, titubeó sorprendido. Finalmente aceptó y pronto empezaron a aparecer en Marcha los excelentes y en muchos casos espléndidos reportajes de Alfredo Zita Rosa, que, como la mirada de Jean Gabin, tenían una pátina de melancolía mal disimulada por el humor. Repito esto a modo de prólogo de Hugo Alfaro para el libro este de Alfredo Zita Rosa, Crónicas de las entrevistas para Marcha. Y yo estaba leyendo a Onetti hoy un rato y encontré estas crónicas de Zita Rosa y dije: esto es para, por algo pasan las cosas, y dejemos fluir la corriente, que el arroyo llega al río, que el río llega al mar, y en una pipoca de Saguano Tello, como dice Chico Buarque, a quien estaremos disfrutando hoy en Color Café un ratito nomás, desagua en el océano, el Amazonas. Onetti y la magia del mago. Esto fue en junio, el 25 de junio de 1965. Esto fue, escuchen el sentimiento de un Alfredo Zita Rosa enorme, de uno de los nuevos Gardeles que ha dado nuestra cultura, de los pocos Gardeles que ha dado nuestra cultura, que además ha sido locutor de esta casa, y uno siente esa responsabilidad en los pasillos y el placer de andar disfrutando comunicación, compartiendo comunicación, como yo lo estoy haciendo con ustedes, queridos cocafeteros todos. Y dice Alfredo Zita Rosa: hay toda una mitología preparada para sostenerlo. Vive en un apartamento de la calle Gonzalo Ramírez, donde toma cerveza ciñéndose los pantalones por debajo del abdomen. Su impermeabilidad mítica, su aspereza, si no bastaran la fama y el malentendido para dotarla de significados que se renuevan, a despecho o a favor de la realidad, viéndolo a él y hablándole, parecen solo unos signos y unos gestos más, manejados a conciencia una parte significativa de su lenguaje, medios o fines del arte, se pregunta Zita Rosa, que apenas alcanzan a encubrir el poco enigmático estrabismo, la ternura y la umbría dulce de este hombre con lentes que es Onetti. En fin, hay que averiguárselas, pero presentarlo en términos que justifiquen un reportaje más, con un preámbulo completo que lo ponga al alcance de la mano, porque está vivito y coleando, hay que decirlo. ¿Y quién no le teme a Onetti? ¿Quién le conversa de algo a ese triste apasionado, aunque se trate de conversar sobre Gardel? Fíjense la postura de Zita Rosa al describir al mito Onetti que entrevistó. Menuda tarea le tocó ir a ver a Onetti, escribir sobre tamaña cosa. Cuando le encargaron la nota, dicen primero de la redacción, primero no contestó. La cabeza le trabajó de varias maneras y después compuso unos razonamientos adecuados. Aceptó. Pensó en la fuerza de realidad que tienen los pensamientos de los que piensan poco, sobre todo cuando no divagan, repito, y entre comillas, la fuerza de realidad que tienen los pensamientos de los que piensan poco, sobre todo cuando no divagan. Esto está escrito en El Pozo de Onetti, Ediciones de Montevideo, 1939, página 40. Yo fui a esa página 40 y tiene un Onetti completamente distinto. En realidad es una reedición que tengo yo de Brazo Corto, una colección que dice Brazo Corto, y donde me encontré con un Onetti haciendo referencia a una llena diferencia entre la mujer de aquellos tiempos con la mujer del presente. Yo no podía creer lo que estaba leyendo de Onetti. Algún día volveremos a eso. Pero continúo con esto que apareció en Marcha y fue una nota que cita Rosa Lisonetti. Después quiso recurrir al mismísimo Gardel, pero no pudo evocar ningún tango apropiado para esa circunstancia. Llamó un taxi mientras se autosugería otras frases reguladoras, estas de su propio ingenio, tales como «ahora sí que estás frito», etc. Y con aquella disposición de espíritu indicó la dirección dudosa que le habían dado. Tuvo suerte porque se equivocó y se bajó mal. Estaba oscuro como se debe, prendió un fósforo y tocó el timbre de la primera portería del primer edificio grande que vio, preguntando si ahí vivía Onetti. Cosa sorprendente, vivía ahí. Entonces subió al sexto piso. Verdaderamente, dice, que sucedió de esta manera. Eso yo no sé si es una nota de la redacción, porque no veo que haya ninguna señal que así lo confirme, o si es el propio Zita Rosa que sale de su yo y se pone una voz, una tercera voz, para poder contar el sentimiento del entrevistador frente al fenómeno Onetti. Cuando después de varios minutos se abrió la puerta, apareció un individuo alto, idéntico al retrato de Sabat. Ese donde parece un pez martillo. Me miró como un germen, con leve fastidio y con curiosidad implícita. El señor Juan Carlos Onetti, tal vez para emplear una frase amenazadora, hizo una pausa y me contestó: Onetti. Yo hice otra pausa, tragué saliva, vuelve a ser Zita Rosa, y empecé a explicarle que venía a molestarlo para hacer unas preguntas sobre Gardel. Creo que seguía hablando sobre la molestia, aunque él ya me había hecho entrar. A veces me paso de sensibilidad, pero estoy seguro de haberme referido también al honor que representaba para mí. Lo cierto, y sin embargo, es que cuando quise acordar estaba solo y él se había ido para la cocina. En la pared, escucha esto, había pegados numerosos recortes, fotos y una cédula de identidad que me llamó la atención, pinchada encima de una descripción tipométrica del rostro con la interpretación científica de la descripción escrita a máquina, y era una cédula del propio Onetti. Cuando escuché que volvía, aquel silencio ya era insoportable. Tal vez me imaginaba y quería ahuyentarlas, unas dificultades enormes para hablar, o tal vez estuve atribuyéndoselas a él por esos motivos lentos que hace, o esos movimientos, debí decir lentos que hace, ceremoniales, o por aquel ritmo reflexivo de sus frases cortas, las pocas que había dicho. Le pregunté sin preámbulos por qué era tan famoso. Sin alcanzar a ver lo indecoroso de aquella cuestión, vi que se sentaba y dijo: «Porque la fama es puro cuento, botija». Sobrevino el silencio otra vez. Irremediablemente, yo habría quedado bajo los efectos de mi torpeza. Si no hubiera sido porque él consiguió lápiz y papel, abrió una botella, me invitó a sentarme y me explicó lentamente, para empezar, qué difícil nos iba a hacer hablar de Gardel. Lo conocí en el Teatro 18, cantando. Después lo vi varias veces de mesa en mesa en aquel café donde se comían unas milanesas redondas al lado del tupí viejo. Hoyos de Monterrey, vos no lo conociste. Era en aquella época de la zarzuela. No puede afirmarse que haya dicho exactamente eso. Probablemente se refirió a la compañía de zarzuela en la que actuó Gardel en los años 30. Un desastre de compañía. Y la gente llegaba al final para oírlo cantar. A esa hora había un repunte bestial en la venta de las entradas. La temporada iba mal. Gardel entraba como fin de fiesta. A una pregunta si Gardel, a su juicio, era un hombre triste. Tenía esa clase de tristeza que sale de adentro, que surge de un problema interior, aunque el problema interior no se sabe nunca de dónde viene. Nunca hablé con él. Solamente lo veía de vez en cuando. Onetti tenía unos 20 años. En ese café que te digo, de madrugada, hablaba poco, era cortés y retraído, y daba la impresión de ser tímido. Tenía una gran cordialidad y daba, y lo vi escuchando a todo el mundo con verdadera atención, y siempre sonreía sobre las mujeres de Gardel. Nunca lo vi con ninguna mujer, y se sabe que no era hombre de hacer alardes. Juanita Larrauri, hubo sí una tal Juanita Larrauri, que fue diputado peronista y que publicó una serie de notas en uno de esos pasquines diciendo que Gardel estaba loco por ella. Pero era vanidad femenina y, para peor, póstuma. Se conversó un poco de ese tema, queriendo vincularlo con algún parecer personal de Onetti sobre lo legendario en general, sobre el olvido o sobre Artigas. Yo vinculo el protectorado de Artigas a las semejanzas espirituales notorias entre el hombre de las misiones, de Corrientes y Entre Ríos con nuestro hombre, aunque ahora el montevideano en particular venga a ser, en lo referente a esa espiritualidad y comparado con el hombre de campo, algo así como el porteño para nosotros. Artigas forma parte de una genealogía que se da en los pueblos, obligatoriamente, como se la dan las familias pobres, y en las que son necesarios tanto el héroe nacional como el poeta nacional. Si ustedes tienen a Napoleón, nosotros tenemos a Artigas. Si ustedes tienen a Baudelaire, nosotros tenemos a Zorrilla. Gardel es parte inseparable de la genealogía de los pueblos del Plata. Sobre la verdadera nacionalidad de Gardel, para mí era francés, decía Onetti. ¿Cuál tango de Gardel le gusta más? Te das cuenta que siempre se dice los tangos de Gardel y, sin embargo, no hay ningún tango de él. ¿Te das cuenta que Gardel es el tango? A mí me gustan todos, no sé, podría indicarte que me gusta Mano a Mano.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que...